Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, nuevamente con ustedes trayendo las noticias del sector agrario y ambiental del Cauca y Colombia. Bienvenidos. Bueno, en esta primera instancia de nuestro programa, quiero hacer lectura de un comunicado que ha generado todos los colectivos radiales que participan de la Radio Universidad del Cauca 104.1. Esos colectivos radiales está el Factor RH, el Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, el Programa Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, el Programa Contexto del Programa de Comunicación Social, Goce Cubano, Taller Experimental Opus 1 del Departamento de Música, Crianza Feliz del Departamento de Pediatría y Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias. Dice el comunicado: Unicauca está cambiando. Nuestra construcción. Como universitarios acogemos las directrices planteadas por la institución porque la queremos, la respetamos, vivimos y convivimos en un espacio de diálogo y concertación. Quizás hoy se marca un nuevo camino para Unicauca Estéreo, construido desde la diversidad de pensamientos y que ha permitido que los procesos que llevamos a cabo desde su fundación sigan vigentes con el ánimo de unir la academia con la comunidad, logrando así difundir de manera amplia nuestros procesos de investigación, formación y proyección social. Como emisora universitaria, Unicauca Estéreo genera contenidos educativos con la intención de crear espacios de análisis y reflexión en torno al quehacer académico. Así, como dice el capítulo segundo de la clasificación del Servicio de Radiodifusión Sonora del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el artículo 19 y que se refiere al nivel de cubrimiento. Unicauca Estéreo es una emisora clase D, es decir, destinada a cubrir con parámetros restringidos áreas urbanas y rurales o específicas dentro de un municipio o distrito y que está obligada, por lo tanto, a implementar los mecanismos que determine el Ministerio para garantizar la operación de la misma dentro de los parámetros estipulados en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Esta es la resolución 415 del 13 de abril del 2010 y que fue publicado en el Diario Oficial número 47.685 del 19 de abril del 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Unicauca Estéreo ha tenido una historia de aciertos y desaciertos que muchas veces se han salido de las manos. Tal es el caso de potencia y los inconvenientes de señal que se han presentado, pero hemos estado firmes como colectivos radiales pensando no solo en los públicos objetivos, sino en nuestros públicos potenciales. Queremos de una u otra forma hacer que la sociedad se apropie de los conocimientos en cada uno de los programas, ya sea de contenido o musical. Cada uno tiene un enfoque y una responsabilidad de comunicar y de ofrecer lo que las emisoras comerciales no ofrecen. Hoy, como integrantes de los colectivos radiales de Unicauca Estéreo, queremos sentar nuestra posición y nuestro disgusto frente a la asignación de un espacio radial que inició el 4 de febrero de 2013 porque sentimos no se están respetando nuestros procesos. La emisora Unicauca Estéreo lleva en funcionamiento 21 años, de los cuales ha ido creciendo en muchos aspectos y entre ellos ha establecido unos parámetros y lineamientos de control que de una u otra forma obedecen a nuestro carácter de interés público. Una medida importante y ente rector de las políticas de funcionamiento se ubica en la creación de un comité de radio que vela por el buen funcionamiento de la parrilla de programación, los contenidos y los compromisos adquiridos por cada colectivo radial, que puede estar compuesto por docentes, estudiantes o administrativos de la Universidad del Cauca. Para ser parte de la emisora de la Universidad del Cauca, existen ciertos procesos que son necesarios para organizar nuestra casa radial y poder así cumplir con los parámetros exigidos por el Comité de Programación. Primero, entregar una carta en la que se solicite el espacio y se presente un documento que plasme la idea del programa. Este documento debe tener los siguientes datos: el formato, la justificación, objetivo, tiempo, los recursos empleados, las secciones, integrantes encargados, público objetivo, dependencia a la que pertenecen y posible horario según criterios iniciales. Este documento se lee en el comité de programación y si cumple con los requisitos sigue una segunda etapa. Segundo, luego de aprobado el documento se solicita un piloto. Este piloto es la grabación de la propuesta con todas las indicaciones que se han presentado por escrito. Si el piloto en la primera grabación es aprobado, se envía una carta confirmando que el programa se emitirá a partir de una fecha específica. Si el piloto no cumple con los requerimientos, se envía una carta solicitando ajustes hasta que el programa esté acorde a las exigencias del comité. Estas obedecen a criterios establecidos también para emisoras universitarias cumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación. Este proceso para muchos colectivos ha sido demorado hasta que se logre el equilibrio del lenguaje y de contenido. Tercero, cada vez que se incorpora un nuevo programa radial es porque se han generado espacios y esto a su vez permite que se generen convocatorias a la comunidad universitaria. Cuarto, cada movimiento de la parrilla de programación tiene un porqué y un para qué. No se hacen movimientos porque sí. Quinto, se tiene claro que ninguno de los programas puede generar lucro a partir de los contenidos que se emitan, a menos que cumplan con unos parámetros establecidos y avalados por el Comité de Radio, teniendo en cuenta nuestro objetivo como emisora universitaria. Desde el 4 de febrero se dio inicio a un nuevo espacio radial que rompe con nuestro esquema, ya que su asignación no cumplió con los parámetros exigidos, como es pasar por una discusión de la pertinencia en el comité de radio. Es más, se hace a través de un convenio firmado por la Fundación Ausfer, pero no presenta todo el proceso que se debe cumplir para pertenecer a Unicauca Estéreo. Se salta el conducto regular. Los hechos. Desde el mes de diciembre se habían escuchado ciertos rumores de que un periodista local presentaría una propuesta a la emisora. Como era un rumor, pues obviamente no tenía un fundamento. El 14 de enero ese rumor deja de serlo y se informa al comité que efectivamente el periodista Ovidio Reinaldo Hoyos presentará una propuesta radial solicitando un espacio en Unicauca Estéreo. Este día se comenta que la propuesta no ha llegado, por tanto se aplaza para la próxima reunión de comité como se consigna en el acta de la fecha. En días posteriores llega una propuesta de forma digital cuyo formato está enfocado bajo un género periodístico que se ubica como noticiero. Este documento se envía a los integrantes del comité para evaluarlo individualmente y posteriormente iniciar el trámite que se exige por el mismo. El representante de los colectivos hace algunas sugerencias al documento digital, esperando que en la reunión del 28 de enero se hable, se debata y se evalúe la pertinencia de la propuesta. Algunas de las sugerencias están enfocadas al formato, fuentes de financiación, fuentes de información y secciones. El título cuarto, que se refiere al servicio de radiodifusión sonora de interés público, en el capítulo primero, más específicamente en el artículo 60, se refiere a los fines del servicio de radiodifusión sonora de interés público y básicamente nos aclara que las, abro comillas, emisoras educativas universitarias tienen a su cargo la transmisión de programas de interés cultural sin ninguna finalidad de lucro, con el objeto, entre otros, de difundir la cultura, la ciencia y la educación, de estimular el flujo de investigaciones y de formación científica y tecnológica aplicada al desarrollo, de apoyar el proyecto educativo nacional y servir de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Este servicio se prestará a través de las instituciones de educación superior legalmente reconocidas y acreditadas institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional. Esta es la resolución 415 del 13 de mayo del 2010 y que fue publicada en el diario oficial 47.685 del 19 de abril del 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. al documento digital, por tanto, se le hacen algunas observaciones esperando que sean tenidas en cuenta en la reunión del día 28 de enero. En la reunión, la vicerrectora de Bienestar y Cultura dice que el convenio se firmó al mediodía con la Fundación Ausfer y que quien coordinará el espacio radial sería el periodista Ovidio Reinaldo Hoyos y que a partir del 4 de febrero se daría inicio al programa. Esta decisión fue tomada sin tener en cuenta que existe un comité de radio, que existen unos procesos de asignación y de discusión como filtros establecidos por las políticas de la emisora. También es importante resaltar que el artículo 30, resolución 415 del 13 de abril del 2010, dice que la programación de emisoras de interés público podrán transmitir eventos recreativos y deportivos en los que participe la comunidad y programas culturales y académicos de interés social. Y tiene dos parágrafos que dicen, parágrafo 1, a través del servicio de radiodifusión sonora de interés público, no podrá transmitirse ningún tipo de programa con fines proselitistas, emitir publicidad o propaganda comercial ni política. Parágrafo 2, los proveedores del servicio de radiodifusión sonora de interés público no podrán arrendar los espacios. Pero si se analiza el nuevo espacio, se nota que hay un convenio firmado que de una u otra forma nos lleva a pensar en un espacio arrendado y muy claramente se escuchan menciones directas como las que se hace de Café La Palma. Se decide entonces reasignar o sacar de la parrilla los espacios que se encuentran en los horarios de 6 a 8 de la mañana, tal es el caso del programa Semillas, Universidad en Acción que se reasigna, Litoral y Magazine La Franja que salen de ese horario. Con este Magazine La Franja, que se emitía todos los días de 7 a 8 de la mañana, pasa algo muy interesante, y es que en el estudio de audiencia realizado por la Facultad de Administración es el programa de mayor acogida por parte de los oyentes. Esa fue la información que se manejó hasta ese día, el 28 de enero. Nuestros puntos de vista. Aclaramos que no tenemos nada en contra del periodista mencionado anteriormente. Se menciona porque es el encargado del nuevo espacio. No estamos tratando de vulnerar ninguno de sus derechos a la libertad de expresión, de información, a la intimidad, ni mucho menos a su honra y buen nombre. Solo estamos planteando que la decisión tomada por la vicerrectoría y la administración central desconoce de una u otra manera que cada movimiento de la parrilla de programación se debe realizar bajo un estudio determinado de los espacios y viola de manera directa nuestros procesos organizativos. Desde el 4 de febrero el magazine La Franja, que se emitía de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, no se emitió, dándole espacio al nuevo programa Cauca al instante, pero el jueves 7 de febrero La Franja se incorpora de nuevo, quedando únicamente los jueves y viernes en el horario de 8 a 8 y 30 de la mañana. Como integrantes de los colectivos radiales que pertenecemos a Unicauca Estéreo y a partir de la firma del convenio y la puesta en marcha del programa radial, nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué se salta el conducto regular que existe en la emisora? Al permitir que la Fundación Ausfer firme un convenio con la Universidad del Cauca, ¿le abre la puerta a otras instituciones del mismo carácter para que puedan solicitar espacios? ¿Cómo decir no a este tipo de propuestas? ¿Cómo decir sí a las propuestas de los integrantes de la universidad? ¿Cómo se manejan las pautas económicas? Si se escucha el espacio de 6 a 8 de la mañana, nos podemos dar cuenta que hay notas patrocinadas por Café La Palma. ¿Esto es permitido en una emisora universitaria? Si es permitido, ¿por qué los colectivos radiales que llevan años colaborando en Unicauca Estéreo no han podido lograr estos patrocinios y siempre se les ha negado la posibilidad de hacerlo? Tengamos en cuenta que el artículo 25 dice lo siguiente: por los servicios de radiodifusión sonora prestados en gestión directa, no se podrá transmitir pauta comercial, salvo los patrocinios definidos en los términos previstos en el artículo 58 de la ley 1341 de 2009. Esta ley dice lo siguiente, abro comillas: por los servicios de radiodifusión sonora prestados en gestión directa, no se podrá transmitir pauta comercial, salvo los patrocinios definidos en los términos previstos en esta ley. Se entiende por patrocinio el reconocimiento, sin lema o agregado alguno, a la contribución en dinero u otros recursos en favor de las emisoras de interés público que se efectúen para la transmisión de un programa específico, el cual no podrá ser superior a 5 minutos por hora de programación del programa de beneficiado. La institución pública que solicita la licencia para una emisora de interés público debe garantizar su sostenibilidad técnica, de contenido administrativo y financiera. existió convocatoria pública en la que se convocara a fundaciones para que presentaran propuestas radiales y cumplir con la proyección social de la universidad. Existe un convenio entre la Universidad del Cauca y la Fundación Ausfer que habla de unos montos en especie o patrocinios. ¿Hay regulación o un manual que permita este tipo de intercambios? Colectivos Unicauca Estéreo.
Prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel los depara sus cuidados mientras sus manos tejen la distancia.
Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño.
Y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca del mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. De la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más sino a los hijos, son la prolongación de la existencia.
Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada.
Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo.
En las cuerdas de Arboleda y Valencia escuchamos El Camino de la Vida del álbum Las Canciones Más Bellas de Colombia. Amables oyentes, continuamos con nuestro programa diciéndoles que de una u otra manera el proceso de consolidación del Comité Prohumedal de Universidad del Cauca o de las Huacas continúa. Ya son tres las reuniones que se han adelantado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La primera, como comentábamos en programas pasados, en la consolidación de lo que pudimos denominar el Comité Comunitario, el cual pues está integrado por la Junta de Acción Comunal de Villa del Norte, en cabeza de su presidente, el amigo Paulo Andrés López, de la Junta de Acción Comunal de Brisas de San Isidro, en la cabeza de su presidente, nuestro amigo John Quinayas, en la Junta de Acción Comunal de del barrio Matamoros, en cabeza de del presidente, nuestro amigo Yamid Muñoz, en la Junta de Acción Comunal de la Vereda Lame, donde está representado por don Carlos Alberto Cerón, doña Juliana Rosa Cerón, don José Vicente Cerón y doña María Batista Cerón, el agente de Azocampo, la Asociación de Campesinos, que está en cabeza de don Delio Chicué como representante de esa organización, la edil doña María Elena Lora, de edil de la comuna número 2, y del barrio Villa del Norte, fase A, don Luis Quintero. Ellos son las personas que fueron designadas por las diferentes juntas de acción comunal para ser parte de este comité comunitario. Igualmente es importante aclarar que existe un comité institucional que acompaña el proceso comunitario, el cual pues ha venido siendo liderado por la Universidad del Cauca, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, dentro del grupo ProHumedal Universidad del Cauca, que viene trabajando desde el año 2011 en toda la parte de denuncias y en los procesos de, digamos, de generar un derecho al ambiente. Está la CRC en cabeza del biólogo Jaime Mauna, está la Fundación Procuenca Río Las Piedras, que ha venido teniendo el acompañamiento de la ecóloga Liliana Recamán, quien es la directora de la Fundación Procuenca Río Las Piedras y la jefe de la división ambiental de la empresa de acueducto de alcantarilla de Popayán, igualmente del compañero Pedro Antonio Paredes, que nos ha acompañado en algunas reuniones cuando la doctora Recamán no está, o el ex ingeniero forestal Fabio Salazar, quien permanentemente ha estado acuicioso en el proceso. Igualmente está la Asociación de Ingenieros Ambientales del Cauca, que a través de un proceso mancomunado han generado, digamos, la interacción entre diferentes universidades del Cauca, y han conformado el CIDEA, que es el Centro de Integración de Desarrollo de la Educación Ambiental, quienes vienen trabajando en algunos procesos, como es la creación de los PROCEDAS, que son los procesos de educación ambiental que se vienen trabajando en algunas zonas del departamento. En este sentido, pues la Gobernación del Cauca también ha planteado la apuesta de estar acompañando el proceso a través de el secretario de Agricultura y la Oficina de Planeación Municipal, muy amablemente pues ha apoyado este proceso. En este sentido, la semana pasada tuvimos una reunión en el Humedal Las Huacas, donde la Gobernación del Cauca y específicamente el consorcio, que de una u otra manera fue el que construyó la etapa del alcantarillado, iban a mostrarle a toda la comunidad las diferentes obras establecidas en el plan de manejo ambiental que fue aprobado por la CRC para el proyecto de alcantarillado, que se obviamente ya se ejecutó, pero que hay que hacer unas obras para digamos atacar los impactos ambientales producidos por estas obras. En esa reunión que participaron las comunidades y las instituciones, se acordó llevar a cabo una reunión el pasado sábado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias a partir de las 3 de la tarde. Allí pues desafortunadamente estaba convocada todas las instituciones y todo ese comité, más todas las comunidades que asistieron libremente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Desafortunadamente la Gobernación del Cauca, minutos antes de iniciarse la reunión, se excusa y el tema pues queda en el aire. No se sabe todavía qué se va a hacer con este tema. Sin embargo, la CRC pues plantea de que no se ha notificado a esa corporación con respecto a la iniciación de esas obras, que esas obras debieron haberse ejecutado hasta el 15 de diciembre. Sin embargo, hasta esa fecha no se había empezado a hacer ningún tipo de trabajo, razón por la cual aduce la CRC como autoridad ambiental de que primero debe ser notificada la CRC, posteriormente se debe dar al tanto esta reunión que permita socializar todas las obras que se van a hacer. Además, porque la CRC como autoridad ambiental que digamos aprobó el plan de manejo por sus competencias, pues tendrá que hacer toda la parte del seguimiento, evaluación y monitoreo de estas obras. Sin embargo, la CRC, además de ser ellos quienes hagan este proceso, quieren involucrar a estos comités y a todas estas comunidades para que entre todos aprendamos de todo el proceso que se va a hacer de las obras y que de una u otra manera podamos hacer la veeduría como entidades y como comité comunitario en la zona. Igualmente, en esa reunión por parte de la Universidad del Cauca, en cabeza del grupo ProHumedal de la Universidad del Cauca, se le solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, teniendo en cuenta que ellos fueron los que muy amablemente convocaron para la constitución del comité, es decir, son los que han venido liderando desde lo ambiental la parte de conformación del comité, simplemente se le solicitó que el reconocimiento por parte de esa entidad a lo que es la constitución del Comité Comunitario, al Comité Institucional del Comité Pro Humedad de la Universidad del Cauca. En primera instancia, pues, el funcionario de la CRC manifiesta que esto no es posible hacer un reconocimiento. Sin embargo, él va a hacer las averiguaciones por cuanto esto le permitiría un fortalecimiento grande a un proceso que se viene ya desarrollando de hace un año. Igualmente, la Asociación Caucana de Ingenieros Ambientales, que conforman lo que es el CIDEA, plantearon la posibilidad de empezar a formular el PROCEDA, y en ese sentido, pues, hemos quedado en trabajar durante los próximos fines de semana en procura de la formulación de un PROCEDA que consolide todas unas obras y unos procesos de educación ambiental que permita, pues, que este humedal empiecen las obras de una manera clara, objetiva y con un programa de actividades donde todos tengan participación. Igualmente, las comunidades y el comité, a partir de una sugerencia que se viene haciendo por parte de la Universidad del Cauca y específicamente por el Grupo Prohumedad de la Universidad del Cauca, aprobó que se enviara una carta al director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca en el sentido de solicitarle que el efecto sancionatorio que se viene llevando a cabo en investigaciones por parte de la oficina jurídica de esa entidad, sí, sea de carácter pecuniario, es decir, que sea en dinero lo que se aplique en la sanción a las instituciones involucradas en el desarrollo del programa Ciudad Futuro Las Huacas y que ha generado los impactos ambientales ya establecidos. Esto por cuanto bien se sabe que la Corporación Autónoma Regional del Cauca tiene en su potestad el manejo de las sanciones, o bien de tipo económico o bien de tipo verbal. Y en ese sentido, pues, una vez se han evaluado todos los impactos por parte de la corporación y una vez se pasaron todos los informes a esa oficina jurídica, lo mínimo que se debe hacer es imponer una sanción pecuniaria que permita generar los recursos para el desarrollo de lo que se ha denominado Plan de Manejo y Rehabilitación del Humedal de las Huacas, el cual va a estar en cabeza de todo el comité comunitario y el comité institucional. Seguimos invitando a todos los amigos del barrio Villa del Norte, de toda la Junta de Acción Comunal de Brisas de San Isidro, de Matamoros, del AME, a la gente de Azocampo, a la gente de Villa del Norte, a la gente de la vereda Alame, a todos esos grandes amigos que tenemos allá, para que hagan parte de un proceso que sentará las bases, consideramos nosotros, de poder desarrollar un proyecto con participación comunitaria en el manejo de un ecosistema. Todos están cordialmente bienvenidos. Esto es una construcción de una propuesta colectiva donde estamos instituciones y comunidad en general tratando de sacar adelante un primer proceso que nos permita decirle a Popayán que sí se puede, que los humedales hay que respetarlos, que sí podemos desarrollar unos procesos de desarrollo en armonía entre la Corporación Autónoma Regional del Cauca y entre la Oficina de Planeación Municipal, para que no solamente quede en manos de los curadores urbanos el decidir en qué zonas se construye y no se construye. Eso ya está establecido en un plan de ordenamiento territorial y como tal debe ser respetado. Feliz día. Amores que se pueden.
pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío, que desde entonces se iluminó el bohío, porque tenía allí a su lucero, que no quiso volver más por el río. Desde esa noche el pescador barquero, y dicen que de pronto se oscureció el bohío, sin vida encontraron al barquero, porque de celos se desbordó aquel río, entró al bohío y se robó el lucero, entró al bohío y se robó.
Del maestro José A. Morales, escuchamos Pescador, Lucero y Río en la voz de los hermanos Martínez. Tal vez una noticia muy interesante que de los últimos días ha tenido que ver con la creación del Parque Natural Regional en el páramo de Santurpar, el norte de Santander. Este parque, pues, que de una u otra forma se creó a partir de un área de 11.800 hectáreas. Digamos que se debe a un triunfo neto de un movimiento cívico y ambientalista contra todas las pretensiones de las multinacionales auríferas, como la Ausgold, como la Ecooro Minerals Corporation, como la Hatch Colombia o la Wild Records, como la Calvista Gold Corporation o la Euro Research Corporation, la CB Gold, la Continental Gold o la CBS Exploration, pues que han considerado de su propiedad todo el macizo de Santurbán. El conflicto es en el fondo oro versus agua. Oro, pues, para los bolsillos de unos pocos empresarios canadienses, agua para una población de 1.200.000 habitantes. Y en este caso se falló en favor de la gente. Un gran logro tanto para el movimiento cívico como para el Instituto Humboldt, este instituto que tuvo a su cargo el argumento ambiental de por qué la necesidad de crear de una forma clara el Parque Nacional. Las empresas mineras consideran que el páramo es la piel y lo que está por dentro, o sea, huesitos y carnitas, como en su momento lo planteaba el expresidente Uribe, quien le dio todas las gabelas tributarias y ambientales, pues todos los huesitos y carnitas de ellas, o sea, de todas esas empresas auríferas. El proyecto era una gran mina a cielo abierto para saquear el macizo y dejar un hueco para criar peces. Era irritante la grosería de la propuesta que la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga se comió entera. Para bien del país, pues reaccionó la gente, pero para mal del país, los empresarios optaron por sacar el oro haciendo socavones, es decir, disfrazar el saqueo, porque los túneles necesariamente afectan los ríos subterráneos de la cordillera y por tanto los ríos que alimentan los acueductos de Bucaramanga, Florida Blanca y Girón en Santander. Más aún, se defenderá el páramo, pero los socavones que empiezan en los 2.800 metros, 200 metros abajo de la cota donde comienza el parque, se podrían construir en cualquier dirección hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro, y podrían drenar las 32 lagunas del páramo para usar esa agua en el lavado del mineral aurífero. Sobre este punto no existe claridad jurídica y por tanto las empresas podrán engatusar al país y hacer lo que les dé la gana. Como les le está dando la gana de hacer a las diferentes empresas de los Dávila, de los Solano, de los Besudo en el Tayrona, que podría, digamos, pensarse si el Parque Nacional Olaya Herrera se decidiera construir en el sitio donde está el reloj suizo o el hotel para que se alojaran los altos ejecutivos de Ecopetrol o de Pacific Rubiales. Se me dirá que la analogía es traída de las mechas, y lo es, sin que ello impida ver lo que se juega con ese fuego desde varios ángulos sobre el Parque Tayrona. La cuestión es simple: las construcciones turísticas que se están proyectando, tanto como las ya existentes, limitan el goce público de un bien público a favor de unos pocos. El mismo caso de Santurbán. Al Tayrona le tienen puesto el ojo, con sobrada razón, las empresas mundiales de turismo, y si no defendemos ese patrimonio ambiental terminaremos siendo excluidos de esas zonas. El proyecto de los ciruelos le hinca el diente a un bosque seco tropical, el único que queda en el país. El Ministerio del Medio Ambiente hizo severas advertencias a la Agencia de Licencias Ambientales, pese a que el gobierno de Uribe había autorizado las construcciones hoteleras. La recién creada agencia está a cargo de la doctora Luz Elena Sarmiento, quien trabajó con la empresa explotadora del Cerrejón. En La Guajira se le conoce como la mano derecha de los grandes mineras. ¿Qué se podría esperar ahora de sus conceptos y decisiones ambientales? El ministro de Medio Ambiente tiene por ahora la palabra y la Corte Constitucional la última. Permitir desprezar el Parque Tayrona, la joya ambiental del país, es permitir entrar a saco a los demás parques. Alfredo Molano, en exclusiva para El Espectador.
Espejos tembladores de aguas fugitivas.
Ay, mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal tienen las garzas el aire que susurran las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, la patria entera de tu nobleza se ufana. A tu hermosura canta el llanero que tragándose el camino cual centauro majestuoso se encuentra con el trovero. ¡Ay, mi llanura! Miles de estrellas velan tus calladas noches como refulgente broches en un manto de tersura. Tú estás silente, tiernos amantes se confiesan sus amores y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, la patria entera de tu nobleza se ufana. Con tu bravura cambiaste el alma de quienes todo lo dieron para verte victoriosa, libre y grande y soberana. ¡Ay, mi llanura!
Escuchamos del maestro Hernán Reina, en la voz del cantante Arnulfo Briceño, Ay, mi llanura. Otra de las noticias que traemos en el día de hoy tiene que ver cómo la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, de una u otra forma desmintió y rectificó al ministro del Medio Ambiente y le plantea que Colombia está al borde de un desastre ambiental y lo sostiene categóricamente la Contralora General de la República. Esta alta funcionaria enfrenta además duramente al ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe. Lo ataca, lo rectifica y reafirma que Cerro Matoso no tiene licencia ambiental. Y advierte además que la eventual prórroga del contrato de explotación de ferroníquel se caerá si no tramita la licencia ambiental. Colombia firma todos los tratados de medio ambiente, de transporte de residuos tóxicos, de protección de los trabajadores en las zonas mineras, de controles al agua, de edad de los trabajadores. Hace parte del Observatorio Informativo sobre la Explotación del Níquel. Suscribe convenciones del medio ambiente de Kioto, de Río de Janeiro, y los funcionarios parecen olvidar su carácter vinculante. Pero el ministro de Medio Ambiente dijo que las cumplía con creces. No es así. En licencias ambientales estamos muy mal. El ministro está equivocadísimo. Él no puede actuar como abogado y afirmar, sin que ello sea cierto, que ellos sí tienen licencia ambiental. Resulta que los permisos que invocan los concesionarios fueron declarados inconstitucionales por la Corte y hubo también decisión del Consejo de Estado. Cerro Matoso no tiene licencia ambiental y no hace manejo adecuado del medio ambiente. La exploración y la explotación tienen trato jurídico distinto. No se ha pagado tasa de vertimiento. No tienen plan de manejo de aguas y nunca han tramitado ante el Ministerio un estudio de impacto ambiental y de mitigación de ese impacto. No es una mera información de qué van a explorar, como la presentaron desde el año de 1981. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado declararon la inconstitucionalidad de los decretos que establecían el llamado DEMA, o sea, el Documento de Evaluación y Manejo Ambiental. Luego hubo prórrogas y adiciones contractuales y se siguió con los mismos permisos, a pesar de que ya se había promulgado la Ley 99 del 93, o sea, la Ley Ambiental. ¿Qué riesgos corre Cerro Matoso si no gestiona su licencia ambiental? No tener licencia ambiental genera la caducidad de contrato y en vez de estar alegando con la Contraloría deberían empezar a tramitar rápidamente este proceso. ¿En la negociación de prórroga se debe incluir la exigencia de la licencia? Eso no se puede negociar, no podemos negociar las leyes. Si no hay licencia, no puede haber contrato. Es muy duro decirlo, pero no me lo inventé yo, afirmó categóricamente. No tiene licencia ambiental, dijo la doctora Sandra Morelli. Y mientras no la tengan, no puede haber prórroga. Pretermitir la licencia ambiental puede originar la responsabilidad disciplinaria contra Cerro Matoso o contra el ministerio. Obviamente ella plantea que contra los dos. El procurador pidió todas las actuaciones y él está investigando. Tiene serias preocupaciones, como las tiene el defensor del pueblo, sobre los efectos nocivos contra la comunidad, porque se sabe que hay residuos posiblemente tóxicos y no se conocen los efectos. Eso internacionalmente podría generar serias sanciones. Recuerde que el Consejo de Estado planteó adoptar el contrato a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia ambiental, minera y social. ¿Lo que usted dice puede interpretarse como una amenaza al ministerio? No. Lo que quisiera recordarle al ministro y también pedirle al gobierno es que entienda que la legalidad nos somete. Es un yugo que obliga al gobierno, obliga a Cerro Matoso, obliga al ministerio y me obliga a la Contraloría. No es que ella sea mala ni el procurador sea malo, que ellos son buenos y amigos del desarrollo y nosotros los perseguimos. Es que hay una ley que se debe cumplir. Concretamente, Cerro Matoso, ¿a qué se expone? Ella plantea que un juez declare la caducidad del contrato. La obligación de la licencia surgió desde 1993 y nunca hicieron los trámites para obtenerla. No es solamente un tema semántico. El permiso con que ellos funcionan era el DEMA, que fue declarado, como planteé anteriormente, inconstitucional por la Corte en el año de 1998. Es decir, desapareció el orden jurídico y no es una licencia ambiental. Y no se consigue una licencia ambiental, pues obviamente el contrato caerá en los diferentes tribunales. ¿Ante quién se tramita la licencia? pues de esos de Cerro Matoso debe tramitarse ante el Ministerio del Medio Ambiente. Pero si el ministerio dice que no la necesita porque la tiene, ¿qué se hace? Cerro Matoso está en una encrucijada. O sea, el ministro les quería facilitar la prórroga y parece que les va a terminar haciendo un daño. Pero ¿a quién le debe creer Cerro Matoso? ¿A la Contraloría o al ministerio? Básicamente al orden jurídico. Ella plantea que lo que está diciendo, además, Cerro Matoso, no se sabe qué pasó con el ferro, o sea, con el hierro. Tuvieron licencia para explotación de níquel, nunca para hierro. Y no están pagando regalías por la explotación de hierro. Se está revisando en este momento todo eso. ¿El problema del medio ambiente en el país está limitado a este asunto? No. Tenemos realmente un problema ambiental serio en el país. Santa Marta, Cartagena, el Cerrejón y la Guajira, la minería del Cesar. ¿Cómo va el problema de la bahía de Santa Marta? O sea, ella plantea que hay un mal manejo de todas las aguas. Y obviamente cuando vierten el carbón a estas viejas embarcaciones con banderas de países muy raros, están contaminando playas y mar. A eso súmele que el río Manzanares fue desviado por la construcción de la marina. El sedimento y la mugre que viene como la deforestación caen a la bahía y permanecen allí. Las fábricas de aceite no ayudan. Hubo dos derrames y dijeron que como era aceite natural no contaminaba. Y tampoco el manejo de lixiviados ni las condiciones del emisario submarino responden a parámetros exigibles. Se plantea que cuál puede ser la compañía responsable de todo ese proceso. Obviamente, primero que todo, pues están todos los hoteles. Y entonces, ¿qué ha hecho la Contraloría? Frente a esto, a todos ellos, estamos contra viento y marea, contra infiltrados y corruptos, calculando el monto del daño ambiental para proceder a obtener los recursos para reparar el daño ha causado. En ese sentido, consideramos, amigos oyentes, de que todo este proceso que ha venido desarrollando la doctora Sandra en torno al manejo que le ha venido dando a la Contraloría General de la República, digamos que da un toque de tranquilidad, porque vemos que en esa cartera hay una persona seria que de una u otra manera quiere generar las cosas de manera derecha. Obviamente ella se siente respaldada por toda la parte ambiental. Y obviamente la Contraloría viene generando un proceso interesante en torno al manejo, de que hay que darle con claridad. No podemos seguir manejando la parte ambiental desde carteras que de una u otra manera están, torcidas, como se dice en el argot popular. De tal manera pues que el ministro de Medio Ambiente, más con todo de toda la situación que se viene manejando, pues ellos simplemente quieren darle todas las licencias que no tienen a ese tipo de empresas, y definitivamente no pagan regalías, que lo más triste. De todas maneras, se les dio un permiso para explotar níquel y lo que han venido explotando es hierro sin pagar regalías. Entonces son elementos importantes que hay que empezar a visibilizar para que toda la comunidad se dé cuenta. Amigos, no nos quedemos callados, tenemos que denunciar todo lo que está pasando en la parte ambiental y en otros aspectos, de tal manera que sintamos un respaldo de las instituciones como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo, todas esas instituciones a las que les denominamos IAS y que todos el sector público les tiene tanto temor, pues ya están, han cambiado su sentido, ya no hacen parte de los gobiernos de tránsito, sino que por el contrario quieren hacer cumplir la ley, y en eso tenemos que hincarnos como ciudadanos y hacer respetar la constitución política.
We'll be right back.
Escuchamos La Pollera Colorada con el grupo Collaraleja 71. Muchos ciudadanos preguntamos hoy en día, faltan 42 días para que llegue el 6 de abril, fecha en la cual dejará de recibir basura el relleno sanitario El Ojito. Mucho se ha hablado, mucho se ha concertado. Se llegaron a acuerdos, se llegaron a inversiones en diferentes barrios. El alcalde de la ciudad muy amablemente hizo diferentes gestiones, bajó el impuesto predial, desarrolló proyectos en diferentes barrios, pero nadie se ha preguntado qué pasará a partir del 6 de abril. Serviaseo, que es la empresa encargada de la recolección de basuras, que además es una empresa privada, tiene que responderle a la ciudad. Esperamos que el 7 de abril nos hagan con el cuento de que la basura se va a Payotoco, que ese no es el problema, sino que el problema va a ser cómo van a generar las tarifas y de una u otra manera dentro del contrato con la empresa, con el municipio de Popayán, se establece de que no podrán incrementarse las tarifas, porque en ese sentido la que ha faltado, digamos, al proceso sería la empresa Serviaseo. Es decir, están haciendo las gestiones seguramente de ubicar los sitios, de hacer los estudios de prefactibilidad técnica, de efectividad social y administrativa, en torno a escoger el sitio donde de una u otra manera llegarán las 250 toneladas diarias de basura que se producen, no solo en la ciudad de Popayán, sino en los municipios cercanos a la ciudad, y que no, aún no sabemos qué va a pasar con eso. Es decir, no esperemos a que tengamos una emergencia sanitaria, solamente hacemos un llamado tanto a las instituciones del orden municipal, del orden departamental, a las instituciones del orden privado que tienen a su cargo el manejo de las basuras, que por favor no pongan a la ciudadanía en un caos a falta de decisiones de tipo técnico y legal en torno a todo este proceso. La CRC tendrá que jugar su papel sabiendo que existe toda una ley, una política para la gestión integral de residuos sólidos emitida por el Ministerio del Medio Ambiente del año 97, donde están también el plan de gestión ambiental de los residuos sólidos para las ciudades. Solamente esperamos a través de este programa dar una voz de alerta a toda la comunidad de lo que puede estar pasando o puede pasarnos en 42 días. Igualmente, enviamos nuestros más sinceros pesares y la solidaridad a la esposa, hija, a su nieto y los demás familiares del payanés Julián Dueñas, más conocido como Franco Labrún, quien a la edad de 59 años, después de luchar con una enfermedad muy penosa, murió en la ciudad de Bucaramanga. A todos esos payaneses de la época de los años 60 y 70, cuando Franco Labrún con su voz hizo trinar y hizo visibilizar a la ciudad de Popayán ante las instancias nacionales, les damos nuestro más fraternal abrazo. Feliz día. Les habló Juan Pablo Paz.
Y bellos recuerdos que deja la vida se trenzan en corona de blancos azahares.